Ser Deportivo Aragón. Juan Carlos Lubero.
Y en tiempo de opinión hasta las 4 de la tarde con Santiago Valero. ¿Qué tal, Valero? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Alejandro Lucea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Y también con Javi Hernández. ¿Cómo estás, Javi? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pero antes, dejarme que os apunte que el Real Zaragoza tenemos nuevo horario. Va a jugar pasadas las fiestas del Pilar el sábado 18 de octubre a las 6:30 contra la Cultural y Deportiva Leonesa. Es el nuevo horario que hemos conocido hoy, partido en el Ibercaja Estadio. Y dejarme también recuperar un sonido más, en este caso de Jesús Vallejo, del zaragozano, que por primera vez en su trayectoria deportiva y profesional pues se enfrentó a su Real Zaragoza.
Me he podido reencontrar con mi familia, con mis amigos, y bueno, contento con el partido que ha hecho el equipo a nivel de competir, a nivel de solidaridad, de los valores que nos pide el míster.
Bueno, al menos no se cumplió la ley del ex, ¿no? No marcó, pero la verdad que Jesús Vallejo hizo un buen partido, ayudó a que el Albacete cerrara por primera vez su portería. El Real Zaragoza también lo hizo por primera vez en esta temporada. No sé, por buscar algo positivo, pues algo es algo, ¿no?
Bueno, se cumplió el reto menor que dijo Gaby en la previa del partido, de no encajar. Es un paso, pero es un paso insuficiente en todo caso, porque la clasificación no va por partidos donde no encaja, sino va por puntos, y en puntos el déficit es clarísimo, son 3 puntos de 15. Es el peor comienzo en la historia en segunda. Es un inicio donde, además de los números, también por los rivales, como antes mencionabas, pues creo que era para ser más optimistas. Es verdad que el Zaragoza ha venido de una planificación tardía en el mercado, que ha tenido que esperar a los fichajes, pero bueno, yo creo que hay muchos clubs en una situación parecida, donde sí, también llegaron muchos refuerzos tarde, y yo lo que más me preocupa, y creo que la situación, sin ser extrema ni sin ser muy grave, porque estamos en la jornada 5 y hay que ponerlo todo en su contexto, sí que es preocupante en cuanto a que al Zaragoza le falta muchísimo fútbol, y de todos los desde luego ninguno de los 5 partidos es un encuentro redondo donde digas no. Qué bien ha jugado el Zaragoza. Podemos rescatar tramos, la primera parte en el Real Arena, un ratito contra la Andorra también en la primera parte, la reacción contra el Valladolid en los últimos minutos, pero no vemos un partido redondo, y sobre todo vemos que al Zaragoza le cuesta un mundo generar fútbol, que tiene muchísimos problemas en la creación, que le cuesta... Es el equipo menos goleador de segunda, eso tampoco es casualidad, ¿no? Por supuesto, podemos hablar lo que queramos del colegiado de ayer, de la actuación arbitral de ayer, del VAR de ayer, señalar, sin hablar de él, como hizo Gaby, de Ábalos Barrera, que seguro que tenemos un historial, hay varias acciones de la etapa reciente de Ábalos Barrera, pues la expulsión de Vigaray precisamente el penalti de Vigaray Albacete, sí. La roja de Guaras.
Sí, pero yo no cogería ese camino.
Pero yo creo que ese camino, y Gaby yo creo que se equivoca, además de señalar a Ábalos Barrera, sí. Yo creo que es erróneo. Yo creo que la mejora del Zaragoza pasa por mirarse a sí mismo, y obviamente hay muchas cosas que no está haciendo bien, por encima de que ayer por lo menos logró cerrar su portería, y es verdad que fue el partido más tranquilo para Adrián. Pero la situación, después de 5 jornadas con 3 puntos, exige una preocupación y exige una mejora inmediata. Porque
exige victorias.
Claro, y es que el fútbol, y eso siempre se lo hemos oído, no espera a nadie.
Yo comparto tu análisis, me parece que es correcto y que explicas muy bien lo que está pasando. Quinto tropiezo, bueno, ya son muchos tropiezos. Todo lo que va mal es capaz de empeorar. Suele empeorar realmente lo que va mal.
Habitualmente,
y yo creo que tenemos una crisis global. Por lo tanto, o un fracaso global. Por lo tanto, es absurdo simplemente centrarlo en el VAR. No tiene sentido. Lo que yo digo es que las causas son mucho más profundas que el VAR. Es como decir, es culpa del VAR, del público, de la prensa y la tía Felisa que pasaba por ahí. Pues la tía Felisa tampoco pasaba por ahí. ¿Qué hay que hacer? Pues yo creo que, como dice muy bien Santiago, una autocrítica. O sea, para empezar a mejorar hay que ser capaz de saber lo que haces mal. A mí me parece muy curioso que esté Gaby tan contento con los jugadores, lo hacen tan bien, pues si están bien, a un partido ganarás. Es el quinto partido sin ganar. Y luego es cierto que tiene muchos déficits. Tiene un déficit, también lo ha analizado Santiago, evidente, ofensivo. es el equipo que menos goles ha marcado de la categoría, solo 3. Con eso no puedes aspirar a nada más que apelar por no bajar. Defiende, pero tampoco creas tú que defiende demasiado bien. No solo defendiendo, no es intenso, no es agresivo. Es un equipo que juega un poco al tantán. Le falta intensidad, es evidente. Y cuando un equipo no tiene estos problemas, la intensidad, la agresividad es fundamental. Luego hay muchos jugadores que están lejos de su forma física. Pero no uno, ni no Paul, ni no Valeri, no, muchos más. Y eso se nota, porque al equipo le falta esa capacidad. Es evidente, como dice Santiago, que no genera fútbol. Es evidente que cuando llega al área no define. Pero yo creo que es un problema más, es un problema de calidad. Si, como dice Gaby, creas 7 ocasiones y no metes ningún gol, no digas que es mala suerte, es falta de calidad. Porque los...
Ya, pero es que habría que analizar si fueron 7 ocasiones. Yo que... bueno, igual Gaby, son muchas.
Lo dice Gaby. Yo cojo su argumento y le digo que
falta. La realidad es que el Zaragoza remató ayer una vez a puerta. Sí, esa es la realidad.
Y el otro equipo otra vez. O sea, un partido horrible entre dos equipos que están jugando a no bajar, que remata cada uno una vez a puerta. Bueno, eso define lo que es el partido. Yo creo que el Zaragoza tiene que analizar y hay muchas causas. La pretemporada no ha asistido. Ha sido la planificación es errónea totalmente. Los fichajes habrá que analizarlos dentro de un mes, pero
de momento
no deslumbra y el equipo no enamora, como dice Santiago, aburre soberanamente.
A mí ahora que hablas de los fichajes, yo sí que quiero una de las notas positivas. Yo creo que Paul Acucu está demostrando que efectivamente es un futbolista que puede ayudar muchísimo y que ahí sí hay un futbolista de nivel superior para lo que
es una fichada 13.
Sí, ya, pero bueno, yo creo que creo que es uno de los brotes verdes a los que agarrarse, ¿no?
¿Y tú cómo lo ves, Javi?
Bueno, parecido. A mí Paul y Codro sí que me parece que están por encima de la media, pero el diagnóstico yo creo que es similar. Hay muchos jugadores fuera de forma, fuera de su mejor versión. Unos han venido al final del mercado, otros han venido a mitad del verano, otros están desde el principio. Y yo a Gaby le compraba el discurso en estas primeras jornadas, porque es cierto que al final, bueno, pues empiezas la temporada del campeonato con la plantilla a medio hacer, luego los que te llegan el 31 de agosto, el 1 de septiembre, pues hay que acoplarlos a la dinámica del grupo. Pero ayer creo que las decisiones que tomó, incluso si queréis desde el 11 inicial, porque sí, me parece que es un partido para no salir con ningún lateral ofensivo, por ejemplo. Yo creo que si ya la lesión de Tasende te obliga a jugar en casa con Pomares, creo que tienes que dejar de abusar de ese Francho como lateral, que no estoy tan seguro de que te dé más de lo que te quita, y apostar por Sebastián. Pero sobre todo, lo que yo creo que no puedes hacer, luego el partido termina como termina, nada es garantía de nada, y tú puedes ser el más ofensivo de los y el más audaz de los entrenadores y terminar perdiendo el partido, ¿no? Pero con un 0-0 en casa ante el Albacete, después de llevar 2 puntos de 12, no puede tener molestias Guti al descanso y sacar a Keidibare porque no es tu versión más ofensiva. Sí. Al final arrancar la segunda parte con un doble pivote y con unos laterales para jugar en Albacete más que para recibir al Albacete, ¿no? Para defender un marcador favorable. Yo creo que detectó Gaby bien la primera ventana de cambios a los 10-15 minutos de la segunda parte, porque el Albacete se estaba haciendo con el partido, pero creo que la decisión de los jugadores que entraron te terminó estrangulando, porque Valeria está fuera de forma, Soberón es un espectro, es una sombra de lo que
es otro jugador con respecto al arranque de la pasada temporada, es otro futbolista.
Pero, eso por supuesto,
pero totalmente, ¿no? Distinto, es un primo lejano de Soberón. Y luego no se te puede morir el partido, no se te pueden morir los 5 cambios sin ir por delante en el marcador, recibiendo al Albacete en casa y estando en posición en la jornada 5, pero en posición de descenso, y que no te salga Baddar. Luego Baddar igual no toca el balón, pasa desapercibido, es invisible.
Sí, pero yo lo veía más perdona, Javi, lo veía mucho más jugando ayer, por ejemplo, que como empezó a jugar también el encuentro en el Ibercaja Estadio, que jugó como punta, ¿os acordáis?
Fue en Castellón. Yo creo que la apuesta ayer de
cambios, tal y como el partido, no se te puede quedar Baddar en el banquillo.
Sí.
Me parece que es una irresponsabilidad y que es un error como entrenador.
Sí, lo de por coger el hilo de lo de de lo de Bazdar, yo creo que es el futbolista ahora mismo en ataque que más talento tiene, que más en un chispazo puede decidir un partido que está tan atascado, ¿no? como el de Albacete. Y puedo entender que en el plan de inicio no entre, porque ayer Gaby tenía muy claro que quería mezclar a Codro con Dani Gómez. Tenemos que tener en cuenta que el Zaragoza, por propio estilo de juego, está prescindiendo en muchos momentos del centro del campo, que hay mucho balón en largo y que Codro, sí, en esa faceta jugar, puede ayudar mucho, ¿no? Yo creo que lo hizo en algunos tramos de la primera parte. Pero una vez que el partido no se abre, un futbolista como Sabed Bazdar, yo creo que sí que tiene ese talento para desatascarlo con un pase, con una acción de genialidad. Y a mí me chirría mucho que no tenga minutos, cuando además es un jugador que salarialmente, más que por salario, pero sí por amortización, ocupa muchísimo espacio. Es un jugador ahora mismo, esta temporada, le está saliendo muy caro al Zaragoza, y que tenga un espacio tan pequeño, teniendo el talento que tiene y lo que supone salarialmente, me chirría mucho, porque además yo creo que es un jugador que en partidos como ayer, tan atascados, puede ayudar.
Insisto que ayer mucho más que, por ejemplo, el día de Castellón, que si recordamos
sí,
todo,
el día del Castellón no tiene ningún sentido, porque precisamente en esa labor te puede hacer mucho más Dani Gómez, que tira continuamente de Smartges, que lo que hace Bazdar en Castalia, que efectivamente prácticamente ni participó. Antes de decir de jugadores que están fuera de forma, por ejemplo, el caso de Valeri es palmario. El otro día decía Gaby que Pola Cucú está al 40-50% de la versión. Yo no sé a cuál que está Valeri, pero no llega a ese 40%. O sea, vamos, porque es que prácticamente es que pasa por los partidos auténticamente pues de puntilla, ¿no? Inadvertido. El Zaragoza tiene muchos jugadores en una versión inferior a lo que se espera y necesita que esos jugadores vayan a más, porque si no, obviamente, pues vienen partidos como el de ayer, donde el Zaragoza, ante un equipo, recordemos que el Albacete había recibido 13 goles en 4 partidos, que venía absolutamente agujereado por los rivales, y el Zaragoza, pues sí que es verdad que tuvo más presencia en el área que su rival, pero podemos contar con los dedos de la mano las ocasiones que tuvo. Por eso chirría mucho más lo de Bazdar. Yo creo que era un cambio absolutamente obligado. Y entro también en lo de Juan Sebastián. Si había en estos 4 primeros partidos, si había algún jugador que más o menos, junto con Adrián, con el portero, y poco más, y la irrupción de Saidu, que había mantenido una regularidad y que merecía la continuidad en el 11, era Juan Sebastián, y sobre todo para colocar a Francho. Y yo, en lo de Francho, sí quería decir ya una última cosa. Yo no sé si Francho fue suplente en el anterior partido contra el Valladolid. Francho renovó, es bandera, es capitán, sí. Renovó siendo una apuesta muy importante. Y claro, 2 partidos seguidos de banquillo, no sé si eso también pesó en la decisión de Gaby de darle el lateral derecho, cuando ahora tienes 2 laterales derechos puros. Uno, que es Juan Sebastián, con el que has decidido quedarte, luego entendemos que te gusta, y otro que traes el último día de mercado, que es Martín Aguirre Oviria, que efectivamente puede llegar fuera, pero entendemos que también te gusta. O sea, ahora no tiene mucho sentido apostar una semana así y otra también por Francho.
Yo te afirmo una cosa, es evidente que Gaby no encuentra soluciones, y como no las encuentra, tampoco las aporta. Pero tampoco me centraría únicamente en el entrenador, porque ¿qué vas a hacer? ¿A crear una crisis de entrenador en la jornada 15? No sé, ir a 4 entrenadores como otros años, yo creo que es demasiado.
No sé, Alejandro, pero tú y yo sabemos que al final no hay nada más débil que un entrenador que no gana partidos.
Sí, es evidente. Quiere decir,
no digo que estemos en ese contexto. Digo que al final ese contexto, si no ganas partidos, acaba por llegar.
Al final el fútbol pone a cada cual en su sitio. A Paul, a Gaby, a quien sea, en su sitio. Y conforme pasa la semana lo iremos viendo, ¿no? Pero yo pienso que es prematuro crear una crisis de entrenador. De todas formas, el club es soberano para hacer lo que quiera. Porque pienso que es cierto que no acierta. Es cierto que comete errores. Pero es cierto que le han dejado un caramelo envenenado. Vamos, jugadores sin forma, jugadores que vienen de no jugar. Ha fichado un grupo de jugadores que vienen de no jugar, o de jugar poco, la mayoría.
Sí, la mayoría.
Ha fichado un grupo de jugadores que fueron mejores hace años. Y eso hay que ver cómo se resuelve y cómo se soluciona. No ha habido pretemporada. La vida pretemporada ha sido un auténtico desastre. Se han ido, han venido 13, se han ido 12, cifras. Ha habido una auténtica revolución. ¿Poner solo el acento en el entrenador? Me parece que no. ¿Y el director deportivo qué ha hecho? O sea, no ha tenido un jugador que eleve el nivel. O sea, que eleve el nivel notablemente. Y luego ascender.
Yo creo que Paul lo puede elevar cuando esté físicamente bien.
Y Valery, claro, y Valery sin duda también.
Sí, pero claro, sí, cuando esté.
Ya cuando esté.
Claro, claro. ¿Cuánto tiempo?
Santiago,
claro,
cuando lo veamos, lo diremos.
Sí.
Incluso Paulino a mí me parece una apuesta muy acertada. Quien encodro también.
De momento ninguno eleva el nivel. Cuando estén, diremos, este lo eleva, este no. Y lo hemos viendo, o sea, las semanas van a dar razones y respuestas. Pero vamos, yo creo que el problema es mucho más complejo que simplemente el entrenador. Me gustaría saber lo que hace el próximo entrenador, que posiblemente lo haya.
Veremos cómo transcurren las próximas jornadas. Al final, cuando no llegan los resultados, claro, es un cúmulo de tantas cosas, ¿verdad? Habitualmente.
Sí, luego se junta que es la primera temporada que empiezas mal después de haber terminado tan mal la anterior, ¿no?
Cierto.
Porque en casos anteriores, cuando has terminado casi tan mal como el curso pasado, has podido empezar bien y por lo menos ahí te has oxigenado un poco, aunque luego el equipo se cayó. Pero enlazar estas dos crisis también te da la sensación, por lo menos psicológicamente, de que aunque el 80% o el 70% de la plantilla es diferente, en realidad estás en la misma casilla, ¿no? Que ha cambiado muy poco. Y eso es lo que necesita romper el equipo cuanto antes, el ganar un partido, si puede ser coger una buena racha de resultados para distanciarse anímicamente y psicológicamente de todo lo que se sufrió el año pasado, que creo que todavía no lo hemos sanado, que todavía no lo hemos curado, y ganar ese tiempo que creo que con razón pide Gaby por todo lo que habéis o lo que estáis comentando, pero que al final en el fútbol el tiempo te lo dan las victorias y te lo dan los buenos resultados. Entonces yo creo que este equipo va a ir a más, yo creo que es una plantilla que va a crecer, me parece que es una plantilla que tiene buenos efectivos, que ahora están luciendo poco por lo que comentábamos de que la mayoría está lejos de su mejor momento, vienen de jugar poco, pero sí que creo que hay buenos activos. Pero claro, para llegar a ese mes vista en el que la mayoría de los jugadores esté mejor, tienes que llegar con algún resultado bueno, porque si no, claro, no vas a llegar. Y yo estoy de acuerdo con Alejandro, me parece que tenemos el gatillo muy rápido, ¿no? Y mucha facilidad para activar la trituradora de entrenadores, como si haber cambiado medio centenar de entrenadores en los últimos 15 años hubiese servido para algo más que condicionar las próximas planificaciones, porque al final esta planificación, como las anteriores, ha estado lastimada por todos los finiquitos que has tenido que pagar, porque no te ha valido un director deportivo, no te ha valido otro.
Y
no
condicionado también, Javi, porque el entrenador que al final te salva, lógicamente, tiene que tener una continuidad, que a lo mejor si no, pues optas por otro modelo.
La apuesta que hiciste de Gaby ya sabías cuál es. Es un entrenador sin vuelo, sin experiencia en el fútbol profesional, en la máxima categoría, que viene en su momento por una cuestión más sentimental que otra cosa, que te consigue reanimar o revitalizar a un cadáver, y que bueno, pues él se tiene que ir haciendo. Lo que pasa es que tú estás en un momento de una urgencia histórica tal que es muy difícil casar tus urgencias con la formación sobre la marcha, ¿no? Subiéndose a un tren en marcha de un entrenador, de un proyecto de entrenador como es Gaby.
Sí, bueno, más allá de que, primero por aclararlo, yo ni yo pienso ni el club piensa, estoy seguro de ello, de que ahora mismo haya cualquier peligro para Gaby. Yo creo que al final Gaby vino en el año pasado en un momento delicadísimo. Es verdad que los resultados globales que suma Gaby, que fueron 11 partidos el año pasado y los 5 que lleva ahora, creo que son 4 victorias y 6 empates, son 18 puntos de 48 desde que llegó en marzo. Es un balance bajísimo. Pero obviamente sí que vino en un
momento. Bueno, de hecho le dio para salvarse, le dio pasar por los pelos el equipo. Sí, pero última jornada y cómo se salvó.
Última jornada, ¿no? Ganando a dos recién
descendidos. Con la propia puerta.
Pero bueno, sí. Vino en un momento.
Lo salvó.
Vino en un momento delicadísimo. Y con una, bueno, con una apuesta que era de futuro, que después hubo que adecuarla a la llegada de Chema Indias. El club ya para eso revistió los tiempos,
sí,
primero
claro.
Nombró a Chema Indias, pero la realidad es que Gavi, una vez que había logrado la salvación,
lo sabíamos todos.
Había una renovación que era prácticamente automática. Por supuesto que no estamos en ese momento, pero al final la ley en el fútbol y la cuerda siempre se rompe por el mismo lado, y Gavi necesita empezar a ganar. Y necesita el Zaragoza, porque además recordamos mucho los dos últimos años donde el Zaragoza empezó muy bien, la 23-24, 15 puntos de 15, el año pasado creo que fueron 10 de 15 en los cinco primeros partidos, creo que fueron.
Creo que fueron 13 de 15, 13 de 15, 4 victorias y un empate en la cuarta, si no me equivoco.
Yo creo que fueron 3 victorias, un empate y una derrota en los cinco primeros y después se ganó el Levante, bueno. pero fueron 13 de 18, pero yo creo que fueron 10 de 15. Pero se empezó muy bien, ¿no? En los dos, pero venimos de los tres años anteriores, donde el Zaragoza acusó mucho el mal inicio, sí. Y ya nunca se pudo enganchar. Le pasó cuando en la temporada con Carcedo, que después llega la destitución y en noviembre ya llega Fran Escriba, pero ya nunca se pudo enganchar en esa temporada, que fue la 22-23. En la 21-22, recordemos que Jim empieza con una victoria, creo que una victoria en un punto y una derrota, y después suma 9 empates seguidos que metieron al equipo abajo, que incluso hicieron peligrar a Jim cuando había venido una salvación casi milagrosa la temporada anterior, y tampoco se llegó a enganchar nunca hacia arriba. Y en la 2021, pues con el mal inicio con Baraje y con Iván Martínez, que llegó Jim con el equipo que era, creo que el penúltimo, ¿no? Detrás de 18
jornadas. Bueno, si me apuras, la pasada temporada, cuando llega Ramírez, por puntuación todavía.
Sí, por eso te digo, pero
la horquilla de poder engancharse y no se enganchó.
Que venimos de dos temporadas donde el equipo empezó bien y después vivió de ese colchón, pero ahora nos tenemos que viajar a las tres anteriores donde el equipo empezó mal y que ya nunca se pudo enganchar. Al final, las cinco primeras jornadas son eso, las cinco primeras jornadas es el comienzo, queda mucho, pero marcan también, pero y marcan tendencias. Y es muy complicado salir de abajo cuando te metes abajo al principio.
Lo que es cierto, Santiago, que todos coincidimos en una cosa, hay que ganar.
Sí.
Pero la pregunta es cómo. Jugando al nivel de Juan Ara, no van a ganar.
Y yo lo que no sé tampoco, no tengo nada claro, ¿a qué quiere jugar Gavi
realmente?
No,
yo eso lo tengo claro. Yo la idea la tengo clara.
Explícalo.
Creo que Gavi, por mucho que diga que su Zaragoza quiere que sea protagonista, yo creo que Gavi quiere un Zaragoza más reactivo, un Zaragoza
directo.
Más de presión, de fútbol directo, donde el centro del campo sea un lugar importante, pero no tanto para tener el balón, sino para buscar transiciones rápidas y sobre todo para mantener ahí la estabilidad del equipo. Por eso Paul era un fichaje absolutamente referencial y al que se esperó durante todo el verano, pero yo creo que va a apostar mucho y el fútbol que quiere Gavi, el fútbol que como lo entiende Gavi, por eso también hemos traído a extremos muy rápidos, Valery, Sebas Moyano, jugadores que nos den en transiciones rápidas, y hemos prescindido de fútbol.
Que den o darán,
sí.
O esperemos que den.
Digo en la teoría,
sí,
¿no?
Sí. Sí.
Nos ha dado igual que se fuera Queche,
sí,
no
sí.
Ha venido un centrocampista con manejo de balón que pueda echarse el equipo a las espaldas, porque yo creo que la idea de que puede ser una, que a mí me parece una idea igualmente válida.
Todas
siempre
son válidas,
que se gane.
Sí, con resultados.
Yo creo que se trata de eso, ¿no? De ajustar los mecanismos de la presión, de buscar la presión alta, que robo y rápido ir hacia portería. Por eso yo no entendí, una de las cosas que no entendí, pero ha sido parcheada con el paso de Saidu al eje, que creo que ya se debe quedar ahí de momento, porque no hay un central rápido, porque si tú quieres jugar con la defensa adelantada necesitas que uno de los centrales sea rápido. Pero yo creo que esa es la idea. Después eso hay que llevarlo y plasmarlo.
Esto es lo que tú dices, los centrales son lentos, menos Saidu.
Sí, bueno, pero al menos eso lo has parcheado.
Lo cual quiere decir que tienes que echar al equipo muy atrás para que no les cojan la espalda.
Y volvemos a, claro, para ese que Gavi encuentre el Zaragoza que quiere, Javi, tiempo. Y volvemos a lo de antes, el tiempo con resultados, claro. Es que si no, no hay tiempo.
Bueno, pero el tiempo es relativo. Hay que optimizarlo y hay que aprovecharlo. Porque si estás dando vueltas en círculo, pues por más tiempo que...
Sí, sí.
Que pidas, poco va a cambiar el asunto, ¿no? Yo también creo que al final Gavi viene de una escuela de los primeros años de Simeone, por ejemplo, en los que se jugaba, ese Atlético de Madrid jugaba que pasaran el menor número de cosas posibles, pero claro, lo hacía porque tenía una defensa imponente y dos delanteros.
Y le funcionaba a Simeone, claro, por lo que estás diciendo, claro.
Cuando tienes esas capacidades, tampoco importa mucho que no haya mucho fútbol, pero tú no lo tienes. Tú para intentar llevarte algún partido tienes que proponer algo más porque no eres tan determinante en ninguna de las dos áreas, especialmente en la contraria, ¿no? Entonces, no lo sé, yo creo que tendrías que intentar hacerte con el centro del campo. Me parece que ahora mismo los momentos de Paulinho y de Moyano no te sostienen demasiado que jueguen los dos al mismo tiempo. Y yo creo que Francho en el lateral, para que por delante juegue Paulinho como el año pasado jugaba Keche, es desperdiciarlo. Yo creo que poner a Juan Sebastián y delante a Francho te asegura una ida y vuelta en ese carril, que lo hace mucho más profundo que de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que tiene que ir por ahí el asunto, pero no sé. A mí ayer, por ejemplo, que saliera Keydy por Guti contra la segunda parte por delante, me pareció una radiografía muy clara de las prioridades futbolísticas de Gaby, y no estoy tan seguro de que eso sea lo que al equipo ahora mismo le puede convenir más. Más allá de eso, bueno, pues yo creo que en cierto se puede intentar ganar el partido.
Yo creo que para jugar a contra hace falta velocidad, gol e incorporaciones. Y en momento no hay ninguna de esas tres cosas.
Bueno, yo creo que velocidad, el Zaragoza, si puede jugar algo es a correr. Y creo que por ahí está la salida en la actual plantilla.
Y fluidez en el manejo del fútbol.
Yo estoy con Alejandro. Velocidad no tienes tanta.
En teoría yo creo que...
En distancias cortas. Dani Gómez sí que te puede atacar el espacio. Pero el resto yo creo que eres profundo y rápido con los laterales.
Sebas Moyano y Valeri son jugadores muy válidos, por ejemplo, para... Estando bien,
Vale, sí. Esperemos que todo empiece el próximo domingo en Ceuta con la primera victoria de la temporada. Santi Valero, Alejandro Lucea, Javi Hernández, gracias como siempre, un abrazo.
Un saludo.
Igualmente.
Aquí lo dejamos con el trabajo técnico de Luis Castillo. Un saludo de Juan Carlos Ibero en nombre de todo el equipo. Más deporte hoy con Carrusel Deportivo. Vuelve la Champions y a las 11:30 con el larguero. Máster Deportivo Aragón mañana a las 3:20 aquí en Radio Zaragoza, en la cadena Ser Aragón.